Nos encaminamos a conversar con la antropóloga Silvana Turner. La tenemos en línea en estos momentos. Es un gusto que nos atienda. Ella integra el equipo argentino de antropología forense. Que, bueno, la noticia es que acaban de ser postulados para el Premio Nobel de la Paz 2020 por su tarea. Una tarea tremenda, que ya lleva un montón de años, a partir de 1985, y que está en no sé qué cantidad de países, pero deben ser, yo qué sé, cerca de 100. Ahora vamos a tratar de aclarar un poco todo eso. Silvana, bienvenida, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto.
Bueno, primero que nada, ¿cómo les cayó la noticia de la postulación y cómo es que se hace eso, ¿no? Si tiene cierta formalidad o simplemente les mandan una visita, un correo electrónico, no sé cómo es. Pero bueno, ¿y bueno, cómo lo recibieron? ¿Cómo lo recibiste tú? ¿Si estabas con el grupo? ¿Si no estabas con el grupo? ¿Qué pasó adentro del grupo?
Bueno, la verdad que lo recibimos con bastante sorpresa, por un lado, y desde ya con la postulación es un reconocimiento, más que nada, bueno, esta iniciativa que fue de Claxo y de la Universidad de Quilmes en Argentina, y realmente, bueno, creemos que es obviamente un reconocimiento colectivo, a una tarea, ¿no? Desde ya que involucra a mucha gente, a muchas organizaciones que bien merecido también lo tienen, como son las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Claro. Como las madres y las abuelas, que básicamente es la tarea nuestra. Desde ya, sin ese apoyo hubiera sido imposible. Así que lo recibimos, por supuesto, como, bueno, como un reconocimiento que siempre es halagador. La mera postulación es un apoyo, ¿no? al trabajo que seguimos haciendo desde hace más de 35 años, y la verdad que siempre sentimos ese apoyo, sobre todo de las organizaciones de derechos humanos que nos acompañaron todos estos años.
Bueno, es como muy importante, ¿no? Es como muy grande, ¿no? Nada más y nada menos que el Nobel de la Paz, ¿no? Realmente es una cosa tremenda, ¿no? Es decir, ¿qué pasó entre ustedes? ¿Cómo lo conversaron? ¿Cómo empezaron a pasarse la noticia y qué pasó ahí?
Bueno, la verdad, yo no estaba en Argentina porque por cuestiones de trabajo estaba, claro, estaba viajando, pero de cualquier forma, y la verdad que personalmente, y creo que en la mayoría de los casos, así con cierta sorpresa. Pero bueno, siempre muy, nosotros en ese aspecto, bueno, el año pasado habíamos recibido justamente de Claxo un premio, un reconocimiento, Juan Gelman, que también fue un gran halago, además en particular tratándose de la figura de Gelman, claro, para nosotros también muy entrañable. Y bueno, tal vez a partir de esa iniciativa o de esa instancia que también, como digo, todo es para nosotros un impulso para seguir, ¿no? Trabajando de la manera que lo venimos haciendo hace tanto tiempo. Así que básicamente todos sorprendidos, contentos y bueno, y en la tarea como siempre, ¿no? Que bueno, que por suerte el equipo la sostiene desde hace tantos años, con resultados y bueno, y siempre con nuevas metas y desafíos, ¿no? Así que es un impulso para seguir trabajando, básicamente.
¿Cuál es el tamaño, la dimensión que adquiere hoy el grupo de ustedes, este equipo de antropología forense? Porque, digamos, como que uno los ve un poco ligados a las noticias, ¿no? Es decir, bueno, trabajando sobre restos, ¿no? Sí. En la búsqueda de desaparecidos, una tarea que digamos, lo que más se asocia es a las fotos ustedes allí, ¿no? Más bien la parte arqueológica, ¿no? Arqueológica del desenterramiento de restos y eso, pero bueno, creo que hoy por hoy es una imagen muy pequeña esa, ¿no? De acuerdo a la dimensión que adquirió el grupo.
Sí, obviamente desde del grupo, digamos, inicial de hace como digo, más de 35 años, de 10 personas, el equipo ha crecido, no solamente en número, sino también en proyección de actividades, el crecimiento también de la disciplina, hay que remarcar, en claro. nuestra región, ¿no? En Latinoamérica en particular, quizás la experiencia del equipo argentino vinculada específicamente a la búsqueda de las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, fue el puntapié de la implementación de las técnicas de la arqueología, de la antropología, para la recuperación de los restos óseos de las posibles víctimas y para su identificación, siempre obviamente el objetivo, y por eso siempre menciono la cercanía de las organizaciones de derechos humanos, porque uno de sus fundamentos en Argentina y en todos los países que hemos trabajado es la restitución de esas identidades, de esos restos y de esas historias a sus familiares. Por supuesto también con el interés de que esto aporte, ¿no?, al esclarecimiento de la verdad, a la reconstrucción de la memoria y a la justicia, porque también esa es una demanda en muchos casos, que a la cual nosotros como peritos ante la justicia, porque eso somos, presentamos estos informes que, bueno, dan cuenta de...
Son pruebas fundamentales, digamos, ¿no?, para los casos, claro, sin duda.
Y claro, justamente el aporte es esta prueba científica, ¿no?, la posibilidad de presentar una evidencia material que apoya determinadas, digamos, versiones o los hechos, ¿no?, en función de los hallazgos. El trabajo en relación a la desaparición forzada en Argentina y en muchos, porque bien, de hecho en Uruguay hemos trabajado también,
sí, sin duda.
Sigue y por suerte se siguen produciendo identificaciones y seguimos convocando a los familiares de las personas desaparecidas en Argentina que aporten en la medida que lo deseen una muestra de sangre, porque de esta manera es posible a partir de los estudios genéticos realizar identificaciones de muchos restos que han sido recuperados pero que todavía no han podido identificarse. Esa es una de las líneas del trabajo del equipo que luego se fueron ampliando a otras problemáticas, ¿no?, en nuestro país y en otros países también.
Ustedes se formaron un poco, no sé si tú estuviste en aquel grupo original, hay una foto muy linda con Claudia Snow, ¿no?, que fue creo un poco el que originó toda la movida, sí. Eran muy poquitos. Tú estabas, estás en esa foto además.
Yo me incorporé en el año 88, esa foto probablemente sea del año 84, con los primeros integrantes del equipo.
Casi ahí, estuviste ahí.
Sí, desde hace ya unos cuantos años. Claro, la iniciativa de la llegada de Clyde Snow, un antropólogo forense, que también en ese momento llegó una genetista, la doctora Mary Claire King, para apoyar la tarea que es hoy de la tarea de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no?, la identificación de sus nietos por vía genética también. Entonces, ese fue, digamos, el primer momento, podemos decir, quizás en toda Latinoamérica, que se utilizaron estas técnicas para la búsqueda de personas desaparecidas, para casos que nosotros llamamos forenses, ¿no? Como digo, ese es uno de los aspectos del trabajo del equipo que sigue, pero que también, a partir de las experiencias que hemos tenido en otros países, se han ido ampliando a otras búsquedas de personas desaparecidas o fallecidas o muertas, como por ejemplo el caso de migrantes el corredor, digamos, de la frontera entre, digamos, México y Estados Unidos, el caso de feminicidios, o sea, el caso de desapariciones que llamamos desapariciones actuales o desapariciones en democracia, de gente que también es buscada por sus familiares. En fin, hay una serie de problemas o de hechos también, en mayoría de los casos violentos, en donde también se pueden aportar estas herramientas para su esclarecimiento. Entonces, en ese sentido, el equipo también ha tenido mucho interés en difundir los alcances de esta disciplina y sobre todo en generar capacidad profesional y técnica en los países en los que trabajamos y en donde hace falta justamente la aplicación de estos conocimientos, ¿no?
Yo recién planteaba un poco dudas de la cantidad de países. Además, bueno, en algún momento vi un detalle en los mapas, ¿no? Y veo que hay muchos puntos marcados en Europa y en Asia, ¿no?
Sí, Sí, bueno, en Europa, por ejemplo, un momento clave de la ampliación, digamos, y de la participación también de muchos profesionales de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Perú, Chile, claro. Mismo Uruguay, o sea, hay cuando fueron las investigaciones vinculadas a los casos de la ex Yugoslavia, ¿no?, de los Balcanes, claro. Ya eso a fines de los 90, ahí reconocimos, digamos, que había mucho, por la historia trágica de muchos de nuestros países, ¿no?, en los años 60, 70, 80, este conocimiento ya se estaba aplicando. Entonces fuimos convocados para trabajar en otros contextos donde todavía hacía falta o hacían falta más profesionales, ¿no? Entonces ahí un poco reconocimos también este recurso que tenemos en nuestros países y formamos en el año 2003 una asociación latinoamericana de antropología forense que justamente nos junta todos los años para conversar también aspectos del desarrollo, digamos, técnico y científico de nuestra disciplina, ¿no? La posibilidad de es un trabajo interdisciplinario, entonces son importantes los aportes de otras áreas de conocimiento, ¿no? Entonces siempre es un poco intentar consolidar una práctica y protocolos, digamos, estandarizados de trabajo profesional, bueno, en nuestra región y, por supuesto, tratar de eso, proyectarlo a todos aquellos lugares que lo necesitan.
¿De cuántos países estamos hablando, Silvana?
Y más o menos el número exacto lo conozco, pero más de 50 países.
Más de 50.
Sí, algún rol en todos los continentes, la verdad, porque lamentablemente este tipo de problemáticas, no solamente la desaparición forzada, sino, como digo, la desaparición o muerte de migrantes, la desaparición de personas en contextos de violencia común, llamémosla, claro. o la violencia en torno al delito o al crimen organizado, en fin, entonces depende de los contextos de los países, bueno, hemos realmente hecho bastante trabajo fuera de Argentina, en paralelo, por supuesto, a sostener el trabajo en nuestro país, ¿no?, y en la región, así que, bueno, de esta manera intentamos que haya, como digo, por un lado, estándares de trabajo profesional y capacitación también a nivel local, ¿no? O sea, nuestro rol también intentamos ser un poco docentes para que se pueda llegar, más que nada, que es el objetivo básico, ¿no?, a esclarecer estos hechos y aportar, digamos, a la reparación de los familiares de las víctimas.
Empezó como una cosa de extensión de las actividades que ustedes ya tenían, ¿no? Incluso creo que algunos no eran ni recibidos, ¿no? Es decir, eran estudiantes, sí, básicamente.
Claro.
¿Cuándo sintieron, sí, que, y bueno, y obviamente a raíz de la dictadura argentina, ¿no? Pero ¿cuándo vieron, quizás ya desde que arrancaron, que esto iba a pasar a ser central en sus vidas y que ya no... Ya era muy difícil que lo compartieran con otras actividades relativas a la docencia, a la investigación en general, ¿no? Es decir, porque esto los acaparó, sí, totalmente.
Sí, sí, es verdad. De hecho, sí, muchos de nosotros éramos todavía estudiantes. En mi caso yo tenía 19 años, estaba a mitad de la carrera o casi iniciando la carrera de antropología en la Universidad de Buenos Aires. Y desde ya, nos absorbía, ¿no? Uno, obviamente, con el interés, digamos, de terminar los estudios desde ya. Pero yo diría que ya a partir del principio de los años 90, ¿no?, cuando... Nunca el equipo tuvo una, en sus inicios, ¿no? Ahora, por supuesto, sí, pero en sus inicios no había una proyección internacional del trabajo, pero lo que ocurrió es que al conocerse la experiencia en Argentina, ya a fines de los años 80, empezamos a recibir solicitudes de organizaciones, en primer lugar del Cono Sur, ¿no?, de los países, uh-huh, digamos, en donde hechos similares habían ocurrido, y entonces también necesitaban, de alguna forma, recurrir a la antropología forense, a la arqueología forense, para esclarecerlos. Entonces, eso fue, en un inicio, una proyección que el equipo no es que había planeado, sino que nos impuso, ¿no? Se nos impuso en el buen sentido, lo digo, como algo que nunca dudamos que era la tarea por hacer, ¿no? Proyectar y casi un deber, ¿no? En un punto, si uno tiene herramientas para aportar en ese sentido, bueno, sentimos que había que hacerlo. Desde ya somos una organización no gubernamental, lo cual también claro. nos ha permitido decidir en qué casos involucrarnos o no, y ya ya a principios de los años 90 que empezamos a trabajar Centroamérica, con casos de masacres de población civil, campesina, muchas veces indígena, o sea, ahí ya vimos como una dimensión del trabajo que era un contexto muy difícil, difícil y también muy distinto al de la desaparición forzada en nuestro país, y bueno, y ahí empezamos a entender, ¿no?
Hola, aló. Bueno, ahí te escuchamos, sí, te habías perdido un poquito. Te pregunto por una curiosidad, ¿estás en tarea de campo en este momento? Porque había un poco...
Ahí no se escucha muy bien, ¿verdad?
Decinos, sí, a ver, ¿estás en tarea de campo o no?
Sí, estoy fuera justamente... por eso también estoy buscando un reparo a ver si se escucha mejor. ¿Hola?
Sí, ahora te escucho perfecto. Sí, sí, porque había como mucho viento, ¿no?
Sí, es posible.
¿Y en qué estás trabajando?
Otra de las tareas que estamos realizando, y que esto lo comento justamente en función de otras líneas de trabajo que le ha, digamos, ha encarado en estos últimos tiempos, como mencionaba el tema de migrantes o de feminicidios, sí. También estamos trabajando en Argentina en relación a algunas masacres ocurridas durante principios del siglo XX en relación a pueblos originarios.
Mira.
Y esto también, sí, son casos que se están judicializando, ¿no? Con una demanda de esclarecimiento, o sea, de un juicio por la verdad. Obviamente los responsables han fallecido y entonces los juicios penales, así como los conocemos en relación a las dictaduras, digamos, no es lo mismo, pero sí para el reconocimiento de los hechos y para un aporte a la memoria histórica sobre estos casos también.
Bueno, perfecto. Lo que te quería preguntar es que si nos podés hacer una breve relación entre esos vínculos, digamos, de lo que es la tarea de ustedes, ¿no? Es decir, yo te planteaba el ejemplo de que lo más evidente es el trabajo arqueológico, ¿no? Pero bueno, ahí interrelacionan, como bien nos decías, un aspecto que tiene que ver con la genética, bueno, otro que tiene que ver, sé que trabajan con historiadores, porque primero se tienen que munir, ¿no?, de un montón de datos, sí. Obviamente hay que investigar, bueno, los testimonios, ¿no?, los mismos archivos de madres y familiares, las abuelas de Mayo, ¿no? Pero digo, plantearos un poco cómo es la articulación. Hablabas de vínculos entre disciplinas, ¿no?, entre varias disciplinas, esta cosa interdisciplinaria, ¿no? Eso es muy interesante de saber.
Exacto. Claro, el trabajo más visible, tal vez, como decías, el que se ve en la foto, es el trabajo arqueológico, que es la etapa de recuperación de los restos y de la evidencia. Pero claro, ese trabajo, para llegar a esa situación, empezó mucho antes, justamente a partir de estas articulaciones que mencionás. Por un lado, nosotros así esquemáticamente dividimos el trabajo como en tres etapas, ¿no? Decimos, bueno, por un lado está el trabajo preliminar o histórico, de documentación, de buscar testimonios orales, de buscar documentación burocrática o escrita o histórica, todo aquello que puede aportar información sobre el caso. Por supuesto, ahí es muy importante el trabajo con los familiares, con las organizaciones sociales. Luego también hay que buscar aquella articulación con el digamos, que puede ser con los operadores de justicia, es decir, o con, a veces son comisiones de la verdad, a veces son tribunales nacionales o internacionales. Entonces, hay un marco jurídico, formal o legal, en el cual se plantea llevar adelante una investigación. Entonces, esas son etapas que llevan también, a veces, años, incluso hasta que se dan las condiciones, tanto de información como las condiciones incluso hasta de seguridad, las condiciones sociales, políticas, históricas que hacen posible que se lleve adelante un trabajo de campo. Uh-huh. El trabajo de campo ya es más la tarea, así como la anterior puede haber sido más del antropólogo social, del historiador, del uh-huh. asistente social, del abogado, o de los activistas de derechos humanos también, que muchas veces son los que las organizaciones más información recuperan. Y luego ya la tarea de campo es más la tarea arqueológica, de los, o sea, los arqueólogos, los criminalistas, los balísticos, depende de los casos, serán las disciplinas que puedan aportar. Ese es el trabajo de los geólogos muchas veces. Muchas veces hay situaciones en donde los lugares de búsqueda son amplios, porque no hay suficiente información como para ir a un lugar puntual y recuperar lo que uno busca, sino que hay que proyectar un trabajo de campo largo que implica la aplicación de distintas técnicas para encontrar esos lugares. Uh-huh. Una vez que los restos y las evidencias se recuperan por las técnicas de la arqueología, bueno, ahí ya el material, digamos, sobre todo lo que se recupera, se traslada a algún ámbito del laboratorio, digamos, un ámbito que puede ser una universidad, una morgue, uh-huh. o sea, un lugar en donde esos materiales se estudian. Y se hacen los estudios antropológicos en donde uno obtiene información sobre esos restos y sobre toda la evidencia. A veces esa información es suficiente para identificar a la persona y para esclarecer la causa de muerte. A veces no es suficiente, porque para poner un ejemplo de los casos de la desaparición forzada en Argentina, bueno, la mayoría eran casos, digamos, de personas relativamente jóvenes, tal vez sin ninguna, digamos, ningún rasgo que deje una huella física, porque tenemos solo restos óseos, entonces necesitamos datos como la ficha odontológica, claro. una fractura, una enfermedad que haya dejado una huella a nivel óseo. A veces eso no es posible tenerlo porque sencillamente esa persona era una persona sana que no presentaba ninguno de estos rasgos, o porque se perdieron, o porque no hay archivos. Entonces, ahí, por suerte, desde los años 90 tenemos la herramienta de la genética, ¿no? Claro. Entonces, la genética sería el último paso para la identificación, en donde con esta muestra de sangre que se le toma a un familiar, de sangre o de fluido, digamos, al IVA, se compara con el ADN que se recupera de una muestra también de los restos óseos o de una pieza dentaria. Y de esa comparación, por suerte, muchas veces se logran las identificaciones que buscamos. Y ahí sería ya como una etapa final del proceso, es el momento en que, bueno, se realiza un informe pericial, se presenta a la autoridad y a los familiares para que, bueno, obviamente tengan la posibilidad de que esos restos sean restituidos y que puedan realizar las ceremonias que ellos consideren, ¿verdad?
¿Cuánta gente han identificado, Silvana, más o menos? ¿Son cientos sí, o miles?
Difícil, sí. Sí, bueno...
Digo, en el caso concreto de Argentina, por ejemplo, ¿no? Que es lo, es sí, lo que les dio origen, sí, como para tener un centro, ¿no?
Sí, en Argentina sí, sí. Yo diría que estamos cerca de las 1,000 personas.
¿1,000 personas?
Ese número, sí. De cualquier... Muchas veces también... bueno, en realidad también lo que ocurre es que todavía hay muchos restos por identificar, ¿no? Eso, claro. Por eso nuevamente... activando la campaña, digamos, para convocar a los familiares a que den muestra de sangre.
Aló, se nos perdió un poquito. Vamos a aprovechar.
¿Hola?
Para... Sí, de todos modos, Silvana, aprovecho para pedirte una breve pausa, en un par de minutos redondeamos en el bloque que sigue.
Bueno.
Está, fantástico. Mando una tandita por acá. Bien, estamos con Silvana Turner. ¿Está bien Turner o Turner? Como...
Ah, como cualquiera de las dos formas.
Está bien. Sí, te quería consultar a propósito del pasaje de ustedes por lugares realmente terribles, ¿no? Como es el caso de Centroamérica. Creo que han estado investigando tanto en Guatemala como en El Salvador, y creo que realmente ahí les ha tocado ir a hurgar en restos donde hubieron, se puede calificar prácticamente de verdaderos genocidios, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa experiencia?
Bueno, como te comentaba, a partir de principios de los 90 empezamos a trabajar, bueno, en el año 91 en particular y 92, un caso muy relevante en El Salvador, una masacre que se conoce como la masacre del Mozote, que ha tenido un largo recorrido por la justicia internacional, en fin, ha tenido un fallo en la Corte Interamericana, ahora se ha abierto nuevamente un proceso luego de que la ley de amnistía se derogó en la justicia nacional, en fin. Y claro, desde ya para nosotros fue una experiencia, digamos, diferente que comentaba a la Argentina, en el sentido que se trataba de grandes fosas comunes con mayoritariamente mujeres, niños, hombres grandes, digamos, o sea, era realmente una violencia indiscriminada en un contexto de conflicto armado, ¿no? O sea, una cosa realmente distinta a lo que era nuestra experiencia. Pero bueno, lo importante es que la antropología forense puede aportar en estos casos y que es la herramienta, digamos, que a la que se debe apelar, ¿no? Para la documentación científica de crímenes como estos. Y en ese sentido quería también mencionar el importante trabajo que en Uruguay se está llevando adelante, ya también desde hace años, por profesionales, digamos, antropólogos y arqueólogos uruguayos que con quienes colaboramos, obviamente.
Pepino López Más y otra gente, sí.
Sí, Alicia Luciardo, por ejemplo, que también están en la búsqueda de personas desaparecidas en Uruguay, dos batallones, y que bueno, es importante eso, ¿no? Apoyar a la continuidad del trabajo tan importante que están haciendo en Uruguay también.
¿Y en Guatemala con qué se encontraron? Porque la figura del desaparecido prácticamente se inicia ahí, ¿no? Después, bueno, es una terrible cosa que es tomada por otras partes, bueno, ni hablar Argentina, Uruguay, en fin. Pero ahí, ¿qué pasó?
Sí, lo mismo. En este caso también muchas veces, además de la violencia a nivel urbano, en este caso, o en estos casos en Centroamérica como El Salvador y Guatemala, lo que se ha investigado a partir de... En esos contextos hubo lo que se llamaron comisiones de la verdad, fueron comisiones, algunas, bueno, internacionales, que investigaron, como en el caso tanto de Guatemala como El Salvador, que... luego publicaron informes sobre la violencia en esas regiones y con esos países. Y la dificultad, digamos, generalmente es el acceso a la justicia, ¿no? En algunos casos, como en El Salvador, luego del informe de la verdad, inmediatamente hubo una amnistía. Entonces, nuestra tarea continuó, pero ya no para aportar pruebas a la justicia, porque lamentablemente era una vía que había sido cerrada, pero sí por, llamemos, razones humanitarias, para poder aportar a los familiares, digamos, con la restitución de los restos y también con la documentación de los hechos, porque estos informes que dejamos, digamos, o que quedan, son un documento que puede ser utilizado en otro contexto, como nos ha pasado en El Salvador, que muchos años después, con la apertura de un juicio actualmente, digamos, a nivel nacional, hemos tenido que ir a dar testimonio sobre trabajos que hemos hecho a principios de los 90, ¿no? O sea que es importante, aunque el contexto no sea el de acceso a la justicia, trabajar de la forma, digamos, técnicamente y profesionalmente adecuada, porque es a futuro puede ser también un aporte cuando cambien las condiciones, digamos, políticas en el país, ¿verdad?
Uh-huh. Sé que lo citaron por el caso de Ayotzinapa, ahí los 48 estudiantes, medio como que no, ahí sigue sin aparecer algo, ¿no?
Bueno, hemos, como te comentaba, cuando el equipo fue empleando en líneas distintos trabajos. Uno fue en México en el año 2005, a partir de esos años más o menos empezamos a trabajar con casos, con los casos de feminicidio de la ciudad.
Exacto.
Juárez.
Claro, sí.
De Ciudad Juárez, ¿no?
Sí,
de mujeres.
Sí. Por favor.
Exacto. Entonces, ahí fue que, de alguna manera... bueno, conocieron un poco más el trabajo del equipo otras organizaciones y también nosotros conocimos la problemática de la migración ¿no? De la migración uh-huh. indocumentada, que producía también muchas veces muertes en esos corredores muy permeados por la violencia del narcotráfico, claro, de la trata de personas. Uh-huh. Entonces, a veces, del lado de Estados Unidos aparecían restos que no eran posibles de identificar porque eran personas que venían de otros países. Entonces, un poco conocido, o sea, con la experiencia del equipo en relación a al trabajo en materia de banco de datos genéticos que ya teníamos, se pudo como aportar a la necesidad de generar bancos de datos también genéticos de familiares de migrantes de los distintos países que son emisores de estas personas, ¿no? Y así fue también que, de alguna manera, el equipo, bueno, ganó también la confianza de las organizaciones de derechos humanos y de familiares que lo que ocurre es que muchos de los casos, por las implicancias o por la responsabilidad directa o indirecta de los estados, desconfían, digamos, de claro. O no tienen confianza de las instituciones del estado que están destinadas al esclarecimiento de estos hechos. Entonces nos convocan por esta confianza como peritos independientes, ¿no? Entonces esto es algo, el tipo de casos son los que trabajamos generalmente. Digamos, el Estado en alguna medida tiene responsabilidad y las instituciones del Estado, y es por eso que las organizaciones sociales muchas veces no descreen, digamos, o no aceptan, digamos, la respuesta que el Estado da sobre estos temas, ¿no?
Y en Ayotzinapa, ¿qué pasó concretamente? Porque como que los enviaron a investigar en un lugar que, no, sugerido de repente por el Estado, y no, ahí no era, ¿no?
Bueno, sí, es un trabajo muy extenso, la verdad, un poco largo de explicar, sí. Pero básicamente en ese caso también nuestro rol fue de apoyo a las organizaciones de familiares. Ajá. Y a un trabajo conjunto que se hizo en la búsqueda de restos, ¿no? Se presentó un informe, y es un caso con muchas implicancias y complejo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el equipo sigue trabajando en casos de esas características. Digamos, la diferencia para nosotros con otros casos en los que el equipo había trabajado tiene que ver con que son casos actuales, ¿no? Casos de una violencia, digamos, presente, ¿no? Uh-huh. Entonces también eso es un contexto un poquito diferente al que implica también otras medidas, incluso de seguridad, de restricción en cuanto a la información, ¿no? Me refiero a la pública, en fin, son situaciones diferentes para nosotros, que en general la antropología forense se aplica en contextos que decimos de posconflicto, porque justamente al tratarse de restos óseos, principalmente, el trabajo que nos convoca generalmente son situaciones que han sido hechos en el pasado, que no se pudieron investigar en ese momento y que requieren el trabajo de un antropólogo. En estos casos es un trabajo ya más interdisciplinario, con médicos, con patólogos, con criminalistas, con balísticos, y bueno, con este condicionante o con este agravante en un punto, que es una violencia que no ha cesado. Uh-huh. Ya casos como ese siguen ocurriendo, lamentablemente.
Silvana, te vamos a dejar en tus tareas de campo, tranquila.
Bueno, gracias.
Ha sido,
a ver, para un poco el viento.
Ha sido muy esclarecedor, y bueno, después de escucharte, por supuesto que no era necesario escucharte, pero después de escucharte, más que merecido esa postulación al Nobel de la Paz, y bueno, que se les dé, sin dudas.
Bueno,
así que bueno,
gracias.
Te agradecemos muchísimo, y estaría bueno, si se da, volver a charlar un ratito, como para ver cómo fue esa experiencia distinta, ¿no? Bueno, un abrazo grande para ti, para todo el que ande contigo ahí de este equipo tan grande, tan internacional. Tan tecnificado también últimamente, porque ese es otro aspecto, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay elementos con los que cuentan que está muy bien. Así que bueno, Silvana Tarnes, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, por el interés de difundir también la tarea, que siempre es
por
algo
favor,
también para nosotros,
si será
muy
importante,
importante.
Si será importante. Abrazo grande.
Igualmente, buenas tardes.
Comunicate con nosotros. 2915-1050.
Estás en el Tungelé.
Estás en Radio Uruguay.